con Dayana Maldonado, alumna. ¿De qué año, Dayana?
Yo
Buenos
soy
días.
de cuarto año C. Buenos días.
A ver, vamos a probar de vuelta. Cuarto año C.
Sí.
Bien. Dayana Maldonado, está la profe Belén Gutiérrez. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenos días, Pablo.
Un gusto verla, conocerla. No la
Igualmente.
conocía. Y el profe Walter Vargas, que siempre está con proyectos muy lindos y que se concretan a través del trabajo, por supuesto, de los alumnos. Vos como que da las herramientas para que los chicos hagan lo suyo también, ¿no?
Así es, buenos días para toda la audiencia y buenos días para usted, Pablo.
Así es.
Y así es, intentando motivar un poco a los adolescentes y mostrando de que sí se puede trabajar en cosas importantes y en proyectos muy buenos.
Bien, uno de los puntos tiene que ver con leyes o se valoran leyes nacionales. Sobre protección contra la violencia familiar, protección integral de la mujer, estas son las nacionales, las provinciales también, ¿no? Los números son los mismos, ¿no? Nada más que, bueno, cambiarían un poco. Y la idea es denunciar, ayudar. Cuando se hacen estos talleres, ¿cuáles son los puntos que han abordado? Desde la curiosidad de los alumnos, desde la investigación, ¿cómo hicieron?
Bueno, se comenzó con una clase de ética en la escuela, en donde se tenía que abordar violencia de género, y después saltó como que siempre había un caso, dos casos, tres casos, o que yo tuve un amigo o una amiga, o que yo vi el otro día. Entonces nos empezó a llamar un poco la atención qué tan habitual era la violencia. Y lamentablemente, bueno, empezamos, no lamentablemente, empezamos a trabajar en las leyes que van amparando a la familia para la protección familiar y de género. Y después, bueno, empezamos a indagar, a investigar, hicimos visitas a diferentes lugares, a diferentes ámbitos, en donde nos fueron demostrando de que sí, de que cada vez iba creciendo más el grado de violencia que existe en la cuenca.
Cuando ustedes desde el lugar como jóvenes hablan de esto, ¿desde qué lugar lo hablan? ¿Desde que les pasa en el entorno familiar o, como decía el profe, saben de episodios de compañeras de ustedes, compañeros de ustedes?
Primeramente, nosotros nos ha motivado esta situación porque es un tema que no es para hablarlo simplemente, sino que también ha pasado, como dice el profe, que hemos visto que está en nuestras familias, en lo personal. Yo viví violencia, o sea, en mi familia hubo violencia. Y trato de hablarlo también desde mi lugar y también ponerme en el lugar de las personas que quizás lo están sufriendo también.
Ajá. Y cuando ustedes comenzaron a elaborar la idea, se encontraron con varios episodios, evidentemente.
Sí, por eso mismo fue que nos llevó a querer llevar este tema más adelante, porque hemos visto que han salido situaciones que quizás un compañero contaba que a él le pasó o que vio algo, entonces nos llevó a querer profundizar más este tema.
Y ahí es cuando interviene tu área, Belén.
Claro, nosotros en el colegio tenemos el departamento de orientación, donde se trabaja justamente con las situaciones de vulneración. Pero específicamente en este taller, yo me sumo cuando me entero que el profe estaba trabajando con la problemática y por ahí como mi área tiene un poco más de conocimiento y conocemos cómo son los protocolos de actuación, la idea era poder hacer un nexo entre los chicos y el proyecto con las demás instituciones. Por eso después pudimos ir a la policía, fuimos a la policía donde nos comentaron cómo era el protocolo de actuación que ellos tenían ante una situación de violencia, porque eso es lo que desconocíamos. ¿Qué hace una persona cuando está inmersa en un ambiente de violencia? Bueno, ahí les explicaron cómo funciona, después nos fuimos a la Secretaría de Gobierno, nos recibió también la licenciada Barbosa, que también ella creo que está a cargo de la red de
Giselle
protección
se llama,
Giselle,
¿no?
nos recibió ella, nos explicó también cómo estaba trabajando en el municipio. También pudimos conseguir una reunión con Acción Social que nos explicó también cómo se trabajaba con este tipo de vulneraciones, no solamente en lo que es violencia de género, sino también en violencia intrafamiliar. Nos pudimos aprender de que no es lo mismo la violencia de género que la violencia intrafamiliar. La de género es dirigida hacia una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y la intrafamiliar, en cambio, tiene que ver con todas las personas que habitan el seno, que están dentro del seno familiar, ya sea un hijo, un sobrino, un abuelo, el que esté conviviendo dentro del hogar.
Bien. Frente a esta, ya vemos articulación que existe con algunas entidades. Dayana, ¿vos qué le dirías a una joven que desde su posición como joven, obviamente, encuentra un problema familiar o personal de violencia? ¿Cómo son los pasos? ¿A dónde dirigirse? Porque eso es lo que ustedes entonces han logrado descubrir en todo esto, ¿no?
Primero que nada, nosotros queremos concientizar a la sociedad de que la violencia quizás hoy en día ya se está naturalizando, pero es importante que sepan que las mujeres, y así como tanto el hombre también, y los niños tienen apoyo de cualquier ámbito. Más que nada que si alguna mujer o algún hombre, porque también hay casos de hombres que sufren violencia, están pasando por esta situación, tienen que acudir a la comisaría en cualquier emergencia, porque hemos estado investigando y hay un número de la Casa de la Mujer que es el 144.
¿Ese número lo pueden usar desde cualquier teléfono móvil o solamente alguna empresa en particular?
Sí lo pueden usar, pero a lo que vamos es que es un número que se puede acudir solamente para por si necesitas ayuda. No es un número que vos vas a poder acudir si estás en un caso de emergencia.
Claro.
Por eso lo que nosotros aconsejamos es que si hubiese alguna emergencia se acudiera a la comisaría.
Claro, porque en la localidad, creo que en la cuenca carbonífera en sí, no hay un número de emergencia al que uno pueda llamar para solicitar ayuda. No existe. Hay un 0800, pero tampoco está funcionando. Entonces, la inmediatez para resolver el problema es dar cuenta a la comisaría. Entonces, ahí directamente la policía va a tu hogar, hace lo que tiene que hacer, guarda las consignas, saca al agresor o a la agresora, protege a los niños.
Aparte, da participación directa a la juez Frías. Entonces ella inmediatamente comienza a actuar en el caso, así que es la fuente y la llegada más directa que tiene quien pueda sufrir algún tipo de violencia es con la policía, porque la policía se comunica de manera inmediata con la juez Frías.
Y es muy importante también que sepan la diferencia también entre una denuncia y una exposición. Muchas veces van y le toman una exposición y eso es solamente como un expediente, o sea, una marca que queda ahí pero que no se sigue.
Queda como un hecho, nada más.
Sí, una denuncia va a ir directamente al juez.
Tiene un procedimiento, pasa al juzgado, ahí es otra, digamos, la consecuencia, ¿no?
Y ese es un dato que parece menor, pero es el dato más importante, porque es el que va a ser, es el puntapié para que se dé el inicio a la protección de las personas. También hay que recalcar que la denuncia no solamente la tiene que hacer la persona que es agredida, también lo puede hacer otra persona, un vecino, cualquiera puede realizar
un tercero, digamos.
Exactamente, sí. Y lo puede hacer de forma anónima incluso, porque por ahí dicen, no quiero denunciar porque tengo miedo de represalia. Bueno, vos podés hacerlo de forma anónima.
Bueno, eso está bien, porque a veces nosotros estamos con la idea de no te metas, pero el no te metas termina en episodios en los cuales vemos que realmente, bueno, la persona puede terminar en el hospital, claro. Si no es mayor todavía el caso, ¿no?
Bueno, si, por ejemplo, también, si llega una persona golpeada al hospital o un niño, el hospital tiene la obligación de notificar, igual que nosotros las instituciones educativas. Sí. También tiene que quedar en claro eso, que las denuncias pueden ser hechas también por menores de edad. Por ahí piensan que no, pero los menores de edad también pueden denunciar una situación de vulneración y no necesariamente en la policía. El menor de edad puede contarle a su profesora, a su maestra, a cualquier adulto, al profesor de fútbol.
Sí.
¿Por qué? Porque la ley de protección integral del niño y los derechos del niño tienen artículos que dicen específicamente que los adultos tenemos la obligación de auxiliar a un menor en riesgo. Entonces, ni bien cualquier adulto se entera que hay una situación en que el niño pueda estar expuesto a una situación de violencia, como adultos ya estamos en obligación de hacer la denuncia, ¿sí?
Uno de los objetivos que tiene el proyecto, el primer objetivo, no es desarmar la familia, sino que atendiendo un caso, cuando recién está comenzando, Nosotros, las leyes provinciales y nacionales te brindan todo el asesoramiento para poder erradicar la violencia de esa familia y que quede una familia constituida dentro de de buenos términos, no buscar desarmar la familia. Eso es algo importante.
En ese caso se pide, por ejemplo, al agresor que comience, bueno, hay varios procedimientos.
Sí.
Primero la exclusión del hogar, en fin, y se le pide que asista a sesiones psicológicas
Psicológico,
sí.
exacto.
para interpretar cuál es, digamos, el motivo o si hay que cambiar alguna conducta. ¿De eso han hablado el perfil de la persona que normalmente es violenta? ¿Se planteó esto también?
Sí, lo hemos visto también en las charlas que hemos tenido con Acción Social y demás. Nos han hablado sobre este tema, pero pasa muchas veces que la persona no acurre a estas charlas o a estas sesiones con el psicólogo por un motivo de que muchas veces nos contaban qué pasa, que quizás se resuelve el problema. Y habiendo una orden de que no se pueden acercar, se rompe eso y empiezan a hablarse y quizás ya se arreglan y ya entonces ya no van a esas sesiones. Pero lo importante es, como decía el profe, acudir a estos casos. ¿Por qué? Porque así es como se puede salvar la familia y también ayudar, porque no es solamente un lugar donde vos vas a ir a hablar, sino que también te va a ayudar, porque yo contando lo mío, yo decía que desde chiquita cuando yo viví esto, yo no sabía esta información, yo no sabía que podía ir a un psicólogo, entonces por no haber ido, quizás hoy en día me quedan esas cosas acá y no me las puedo olvidar, quizás por también no haber podido acudir a un psicólogo, pero por eso es importante que cada persona que pase por esta situación también pueda hacerlo, que no lo tome como algo innecesario.
Por eso es importante, disculpa, por eso
Sí.
es importante armar redes de contención, redes que van a estar anudadas por la familia, por las instituciones educativas, en el caso de que los chicos vayan a la escuela.
Bueno, el
Y es
Estado
muy
tiene un rol.
importante, exactamente, es muy importante el rol del Estado. Porque el Estado tiene la obligación de suplir cualquier falencia que la familia no está pudiendo realizar con los niños, ¿no? Entonces, es necesario que, además de todo este protocolo que tenemos para hacer las denuncias, haya después una institución que se encargue de la contención, porque como decíamos, es importante restaurar los vínculos y que sean vínculos sanos entre los familiares. Porque vos podés sacar al agresor de la casa o a la agresora, vamos a hablar en varios géneros, vos podés sacarlo del hogar. Y es muy probable que después vuelva el agresor y se rompa, como dice acá Dayana, porque el círculo de la violencia es justamente un círculo. Tiene eso, hay una explosión, hay un encantamiento nuevo, un enamoramiento, por decirlo de una forma, una acumulación, explosión, círculo. Y hay que cortarlo. Y la única forma de cortarlo es a través de la contención con un equipo de profesionales dedicados a poder elaborar una reconstrucción de un nuevo proyecto de vida de esa familia. Porque imagínate que esto está como naturalizado. Entonces lo que hay que hacer es hacer que todos los integrantes de la familia puedan problematizar esta situación violenta para poder reconstruir una nueva vida. Pero para eso hace falta de un equipo de profesional, porque hay gente que ha podido salir sola, pero también hay gente que no puede.
¿Ustedes han encontrado en esta suerte de investigación con estadísticas que los han alarmado, que pensaron que no existía? Por ahí uno dice, solamente me ha pasado a mí, pero de pronto después se enteran de que pasa en tantos lados y en tantos niveles.
Sí, hemos tenido estadística de la comisaría. Nos han dado información sobre, en el año 2017 hubo un 48% de violencia y ya en el 2018 aumentó a un 52%. Esta estadística fue entre el 2017 y 2018 y bueno, gracias a toda la información que hemos recopilado, hemos podido corroborar que la violencia hoy en día ya es normal, por así decirlo. En el colegio también hemos hecho encuestas a los mismos alumnos y lo que más nos ha sorprendido es que se contaba en las mismas encuestas que los mismos jóvenes han visto violencia, han ejercido violencia y muy poquitas personas han pedido quizás una charla o han querido recibir ayuda. Era muy
¿Hay
poquito.
algunos condicionantes que son especiales en cuanto a que llevan a la violencia? ¿Qué sé yo? Por ahí hay algunos indicios, ¿no? Consumo de alcohol, situación socioeconómica.
Bueno, en ese sentido, los datos y las charlas que hemos sacado, sí, se refleja el uso del alcohol, de sustancias y el poder económico.
O sea, drogas.
Sí. Y el poder económico también, porque nos daban el ejemplo que el hombre trabaja, tiene un sueldo importante, la mujer ama de casa, y en eso se ve mucho el factor de la violencia económica.
Que
En
ese
el
es un
momento.
punto que no se toma en cuenta, pero que también es real. La
Exacto.
violencia económica.
Sí,
La
sí.
plata es mía
Yo
y
dispongo del uso de ella.
te
Exacto.
sujetás a mí, ¿no?
Por ejemplo, nos contaban desde cambiar la marca de la toallita femenina en el supermercado porque esa era muy cara y llevarla más barata.
Mira.
Ese tipo de casos es alarmante. Después, otro punto a destacar es que la violencia, si se comienza ejerciendo de una forma, uno no sabe dónde va a terminar ni todo lo que va a afectar. Por eso nosotros pensamos que la violencia puede comenzar en el seno de la familia y después ese niño que se desarrolla en esa familia con un índice de violencia no quita de que no lo pueda expresar en la escuela, en un partido de fútbol, en otra actividad que él tenga. Entonces, la violencia consideramos que es un flagelo que atraviesa hoy la cuenca carbonífera y que debemos tratar de saber erradicarla o disminuir esos índices de violencia que se encuentran.
Ahora me meto en un tema que seguramente acá apunto a Belén
Sí.
directamente. Con respecto, bueno, a los chicos, viste que normalmente copian e imitan lo que hacemos los adultos.
Sí.
Un episodio de violencia que se reproduce en forma casi cotidiana en un hogar, el niño que observa eso y que crece con eso, cuando es grande, es un potencial violento.
Eso se llama violencia indirecta, porque pasa muchas situaciones en que los agresores son los adultos y nunca ejercieron ningún tipo de daño, ni psicológico, bueno, psicológico sí, físico, hacia el menor, pero el menor indirectamente está absorbiendo toda esa violencia, así que sería una violencia psicológica indirecta. Y es muy probable que condicione su conducta. Porque no te olvides que los sujetos somos nuestra conducta se construye, se va construyendo día a día a través de los comportamientos y de las acciones. Entonces, es muy probable. Por eso, como adultos siempre tenemos que ser responsables con lo que hacemos, porque nuestros hijos, nuestros sobrinos o cualquier niño que sea alrededor nuestro va a ir absorbiendo, porque ellos van funcionando a través de imitación, ¿no?
Claro.
Y después van construyendo y eso va formando una matriz de aprendizaje, que es lo que después va a llevar a que inconscientemente nos haga comportarnos y reaccionar de cierta forma ante ciertas actitudes. Nos dan los valores, nos asignan nuestros roles.
Claro.
Porque vos imaginate un nene que vive en una familia donde el padre es completamente patriarcal, es machista. Y ese niño va a crecer
Con esa
con esa
imagen,
escala de
claro.
valores. Entonces es muy probable, si él no puede a lo largo de su vida hacer una desconstrucción, porque también se puede hacer, no es que estamos predestinados, somos sujetos de transformación constante, o sea que por más que a vos te hayan instaurado que el macho es el que manda, vos podés desconstruirte a lo largo de tu vida y cambiar esa conducta. Pero a veces no. Entonces es muy probable que vos la reproduzcas. Entonces, vas a buscar una mujer que sea sumisa como fue tu mamá, o vas a intentar someterla, o al revés, con las mujeres también, ¿no? Esto no es definitivo y no es 100%, se habla de generalidades, ¿no? Eso que quede claro, no quiere decir que sí o sí, si un chico es golpeado, va a ser golpeado,
Claro,
no,
claro.
no necesariamente.
No, 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 pero además que mire por ahí la violencia,
Sí.
sí, que sea un observador de la violencia.
Sí.
Bueno, a mí una vez me llamó la atención la frase de un niño muy chiquitito que decía: las manos sirven para acariciar. Qué buena idea la de la casa, que sembraron eso en en su hogar, ¿no? El niño, más allá de que se por ahí se enfrentaba en el colegio con chicos que quizá querían
Sí.
boxearlo, él decía: no, 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 las manos son para acariciar. Esa era su defensa.
Qué
¿Qué
bueno.
podemos decir de esto?
No, linda enseñanza, más que todo nosotros ante este proyecto queremos concientizar a la sociedad de que ya es tiempo de que las mujeres, las familias, los hombres se sientan apoyados y que no sea un tema solo para hablar, sino que sea un tema también para que entiendan que no es normal la violencia y que tienen que hablar ante cualquier situación.
Con respecto a este trabajo concretamente, Walter, Belén, Dayana, ¿se presentó en qué ámbito? ¿Cuánto tiempo tardó en elaborarse?
Bueno, este es un trabajo que, bueno, por diferentes situaciones que son de público conocimiento en el colegio, nos fue por ahí un poco más complicado juntarse y reunirnos por la falta de actividad. Pero bueno, ahora estamos, no nos fijamos metas en decir que para esta fecha tiene que estar listo. Surgió como un punto pequeño y a medida que vamos avanzando vemos cómo se va ampliando y cuánto margen tenemos para abarcar. Se comenzó con la idea de presentarlo en Feria de Ciencia y ahora ya tenemos idea, por ejemplo, de más adelante poder hacer la presentación para que se establezca el 28 de noviembre la casa de la menor, del menor y la familia le queremos poner. Como también queremos comenzar a trabajar la otra semana con cartelería para poner en los eventos deportivos y culturales de donde se produzcan. Y presentar un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, en donde por parte del Consejo y de la Municipalidad tengamos el apoyo por parte de ellos para que ellos también pongan cartelería en todo lugar público, plazas, polideportivos, en todo, en contra de la violencia.
Y dar información de dónde comunicarse también,
Sí,
todo
sí,
eso.
sí, sí. Por ahora nosotros el relevamiento que se hizo en cuanto a los números de teléfono que teníamos como 144, un 0800 y demás, la misma asesoría nos dice que ellos trabajan hasta las 13 horas, entonces nosotros el teléfono que hoy aconsejamos es el de la comisaría, que puedan acudir porque ese está a las
Que es un
24
teléfono
horas,
fijo.
fijo las 24 horas.
482
101.
101,
Ese es el de
482.
28 de noviembre. De acá de Río Turbio está el 482049 y el 103.
Bien, para tener en cuenta
Sí.
entonces a la hora de hacer algún.
Sí, algún llamado que esperemos que no, que comience a no utilizarse por esta necesidad, pero bueno,
Uy, sí, sería lo
ese es un
ideal.
número de teléfono importante. Y es el que tiene llegada directa, como decíamos, con la jueza. Farías es la jueza, ¿no?
Bien, Belén.
Nada, que eso es importante poder entender que es algo que es una situación que tenemos que cambiar como comunidad, es un cambio cultural que tenemos que estar haciendo y destacar el trabajo de los alumnos, ¿no? Que cómo nos enseñan todo el
A mí
tiempo,
me fascina, me fascina, me
nos
fascina.
obligan a tener que investigar, a tener que movernos y eso es fantástico. Y esto de que han podido descubrir, porque si no hubiera sido porque ellos hayan ido a buscar estos datos a la comisaría, quizás ni siquiera sabíamos cómo se incrementó en un año. Entonces, tenemos que ser críticos como sociedad y decir, bueno, ¿qué está pasando? A ver, los protocolos de la policía están funcionando, Acción Social trabaja como puede, es poco el personal, los casos son muchos. Entonces, como dice el profe, la necesidad que tenemos como sociedad de tener un lugar específico que trabaje con estas problemáticas. Que de hecho existen en otras ciudades, la comisaría de la mujer existe, pero nosotros no contamos con eso. Ya somos un pueblo grande, somos ciudades, aunque sea, estaría bueno que existiera uno que, para la cuenca, por lo menos, donde específicamente se trabaje con las problemáticas de violencia y haya un equipo que se encargue de poder reconstruir estas nuevas cotidianidades de esta familia, fortalecer vínculos, sanar heridas, trabajar con la resiliencia, brindar talleres, asesoramiento legal, patrocinio, todo eso que está puesto en la ley. Lo que pasa es que no está aplicado. En la ley lo dice todo. En la ley dice que toda la persona víctima de violencia, no solamente de género, sino de cualquier tipo de violencia, tiene que tener garantizado un asesoramiento, una contención, un seguimiento. Porque la problemática no termina con la denuncia. Es un proceso. Imagínate que hay que cambiar una forma de vida de una familia.
Pero aparte, por ejemplo, en el caso de la persona que tiene la violencia económica, ¿no? Supongamos que además después pasa a algo físico. Lo sacan del hogar, la mujer se queda sin sustento.
Bueno, la ley dice que el Estado debe
Claro,
proveer
sí.
asistencia económica a estas personas y que debe haber, incluso también debería haber refugios donde
Pero
las familias puedan ir en
la mujer
caso.
no termina normalmente buscando otra vez al
Y sí,
que
porque hay una.
sostiene, al que sí.
Exactamente. Pero por eso te digo, es como que está escrito en la ley, pero no se está aplicando. Porque la ley dice que se le debe dar asilo, se le debe dar asistencia económica, se le debe fomentar la educación y preparación en diferentes talleres que después a ella le hagan generar algún tipo de ingreso. No sé, suponete gestionarle para que pueda asistir a una escuela de oficio
Claro,
o que pueda continuar con sus estudios,
sí.
ayudarla, por ejemplo, no sé, puede haber un caso que la mamá no puede ir a una escuela de formación o a terminar la secundaria porque no tiene con quién dejar los niños. Bueno, entonces gestionar un lugar en la guardería. Son cosas que el Estado tiene que ir implementando, que bueno, seguramente las personas que trabajan esto lo deben hacer, pero como son pocas, es poco el personal, a veces no se puede todo.
Diana, ¿todos los chicos de cuarto, de tu cuarto son los que estuvieron en este proyecto o se sumó alguien más?
No, somos este curso de cuarto año C, estamos todos y no nos parece muy, 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 un lindo tema para tratar, pero también delicado, no llamarlo lindo, sino lindo la forma de
Claro,
juntarnos y
entiendo
salir a
ahora.
investigar. Este tema de los proyectos que hablaba el profe que surgieron para plantearlos, me pareció muy impactante porque el otro día en la Feria de Ciencias hubo un caso, nunca lo imaginamos, de una chica que vino a pedirnos ayuda a nuestro stand, porque resulta que su hermana sufría violencia y la hermana no quería asumir que sufría violencia, pero ella la quería ayudar porque por medio habían sobrinos y ella nos pedía ayuda y quizás nosotros no teníamos cómo darle una ayuda inmediata, decirle anda allá y ahí te van a ayudar. Y eso nos desesperó un poco, entonces de ahí también salieron ideas para llevar un proyecto y quizás si hay otro caso de que nos pidan ayuda, también poder decirle que ocurra a tal lugar específicamente.
Aparte, bueno, no se frustren porque ustedes no puedan resolver un problema que tendríamos que resolver nosotros los adultos, ¿no? Y lo que se supone que funciona articulado, justicia,
Claro.
policía, en fin.
O sea que el
Claro,
hecho de que
ahí
estén informando
eso
y
ya es importante.
desproblematizando esto es importante porque.
Ahí se ve el grado de compromiso de los chicos, claro,
Claro,
porque ellos
claro.
abordaron una temática importante, tabú muchas veces,
Muy.
porque nadie quiere hablar o nadie quiere denunciar, pero ellos se pusieron en el compromiso de hacerlo y también se sienten en el compromiso de no haber podido dar una respuesta directa, pero se ponen en el compromiso doble de buscar
Claro.
que no vuelva a pasar eso. Entonces es muy loable la parte de ellos como alumnos y es una enseñanza que nos dejan a nosotros los grandes para poder saber cómo actuar.
Hay un punto de coincidencia con Belén, bueno, siempre nos conocemos, nos cruzamos casi semanalmente con ella,
Sí.
en cuanto al impulso que tienen los jóvenes. Ustedes cuando se les ocurre algo ya lo pensaron 10 veces más rápido que nosotros y son un buen motor para
Sí.
justamente hacer las cosas. Así que te felicito, Dayana, a vos, al equipo, a los profes que dieron estas herramientas también, ¿no? Para poder concretar este proyecto.
Sí, muchas gracias. Nosotras como jóvenes tenemos las re ganas de llevar todo esto adelante, los proyectos que tenemos y que sea un tema también, como decíamos nosotros, quizás nosotros nos vamos ya de la escuela el año que viene, pero es algo que nosotros queremos seguir, no es algo que queremos que quede ahí nomás, hicieron algo y ya está, sino que queremos seguirlo y que quede nuestra marca también ahí, de los jóvenes que quisieron hacer algo por el pueblo.
Y futura abogada. La estoy
No sé
viendo.
si abogada, pero muy, muy bien
Cada uno la va
preparada
a
para
tirar
lo
para
que
su lado, la vamos a tirar para
quiere.
las chistes sociales.
Vos la querés llevar con vos.
Al departamento,
Al
sí,
departamento, al
que trabaje
gabinete.
conmigo.
Walter, la verdad que siempre que te veo haciendo proyectos, bueno, como lo fue lo de primavera, siempre estás con con muy buenas ideas, incluso lo que decíamos recién, ¿no? Las herramientas que se dan para que los chicos trabajen. Así que una vez más, también gracias, te felicito a vos por esta iniciativa. ¿Estás en qué materia con los chicos?
Formación ética, cuarto C de Colegio 12.
Perfecto. Bueno, Belén, amiga mía, ¿qué te puedo decir? Si, más que elogios, nada más.
Nah. No, gracias. A vos, gracias por siempre darnos una mano igual. Te mando un mensajito, che,
No,
vamos.
no, conmigo no hay problema.
Así es,
Así.
muchísimas gracias por
Sí.
difundir todo esto.
Es importante que nos unamos todos para hacer conocido esto.
Y de todas maneras, bueno, cuando esto ya lo presentan en algún otro lugar más, en otro.
Sí, ahora tenemos la
La
feria
feria temática. Este fin
en
de semana. Viernes.
28 de noviembre, el viernes y sábado.
En el Centro Cultural.
Sí.
De 3 a 7 de
De
la
3
tarde
a 7 de la
mañana.
tarde mañana y el sábado de 11 a 16 de la tarde.
Vamos a ir a ver cómo resuelven la cosa. Yo voy a ir con varias preguntas.
Luego te vas a sorprender.
Y después
Luego
la
en
feria.
septiembre también tenemos la
El
feria de
29.
ciencia que ya pasamos a provinciales.
¿Ya se van
Así.
a Río Gallegos?
No, va
Se
a
hace acá en la
ser
cuenca.
Acá en la cuenca. Ah,
Cerca.
tenés razón. Sí,
Sí.
vino. Lo mencionó Ana Mancilla, sí.
Sí. Así que.
Se hace en la cuenca.
Se hace en la cuenca y el proyecto logró pasar la instancia local, así que bueno, vamos a seguir por
De
más.
acá al 29 cuentan con el espacio de la radio a la mañana para que hablemos de esto. Si quieren algún detalle que, uy, no dijimos esto cuando fuimos a
Sí,
la
sí.
radio. Así que cuentan con el espacio. Muchas gracias por haber
Muchas
venido.
gracias,
Muchas
muchísimas
gracias a usted
gracias.
por
Y
brindarnos este espacio.
al resto le ponemos ausente a los
Le
fines de mañana.
ponemos ausente.
Seguimos en aire nacional.
Subí el volumen, que continúa Aire Nacional.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la